Vamos a empezar este mensaje en este día santo de expiación contándoles una pequeña historia. Esa historia tiene mucho que ver con nosotros, como lo vamos a ver después. Resulta que un día caluroso de verano en el sur de la Florida, un niño decidió nadar en una laguna que había detrás de su casa. Hacía mucho calor, y entonces el niño se puso su malla y dijo, yo me voy a la laguna que está detrás de mi casa. Entonces salió corriendo por la puerta trasera de su casa y rápidamente, sin percatarse del peligro cercano, se tiró al agua y empezó a nadar feliz. Por supuesto, su mamá, desde la casa, desde una de las ventanas de la casa, lo miraba. Pero de pronto se sorprende y vio con horror y espanto lo que sucedía frente a sus ojos. Empezó a gritar. Dejándolo todo de inmediato, corrió hacia su hijo gritando lo más fuerte que podía y pidiendo auxilio, aunque no había muchas personas por ahí. Al oír los gritos de su madre, el niño se alarmó y se dio la vuelta. Entonces dijo, tengo que nadar hacia mi mamá. Y empezó apurado a nadar hacia su mamá. Pero lamentablemente era demasiado tarde. Y cuando el niño estaba alcanzando, logrando ya el muelle y asiéndose de la mano, la mamá logró sostener al niño por sus brazos. Justo en el preciso momento en que un caimán lo agarraba de los pies y le apretaba las piernitas. La mujer desesperada jalaba a su hijo resuelta a salvarlo. No quería soltarlo por nada. Y con toda la fuerza de su corazón seguía gritando. Si bien es cierto que el cocodrilo era mucho más fuerte que ella, pero la mamá era mucho más apasionada y el amor por su hijo no abandonaba sus fuerzas. Felizmente, esos chillidos, esos gritos, llegaron a oídos de un señor que estaba relativamente cerca. Escuchó los gritos y se apresuró a llegar al lugar con una pistola en mano. De pronto, al ver el cuadro, empezó a disparar matando al cocodrilo, felizmente. Y de esa manera, el niño pudo sobrevivir. Y, aunque sus piernitas sufrieron muchas heridas y estaba desangrándose, después de un tiempo, felizmente, luego de su tratamiento, pudo finalmente volver a caminar. Y una vez que salió del trauma que le dejó aquel cocodrilo, más tarde un periodista decidió hacerle una entrevista al niño y le preguntó al niño si quería mostrarle las cicatrices de sus piernitas. ¿Me puedes mostrar?, le dijo. Entonces el niño levantó la colcha porque él estaba echado en cama y se las mostró, le mostró todas las heridas que ya estaban cicatrizando. Pero luego, con gran orgullo y valentía, se remangó las mangas el niño. Y le dijo, pero las cicatrices que usted debe ver son estas. Y le mostró las marcas de las uñas de su mamá, que habían presionado con tanta fuerza para salvar a su pequeño hijo. Entonces el niño agregó, estas las tengo porque mamá no me soltó y me salvó la vida. Esa es la historia. ¿Qué relación tiene esto con nosotros? ¿Sabían ustedes que con nosotros ha ocurrido algo parecido? Nosotros también tenemos cicatrices espirituales debido a un pasado pecaminoso. Y muchas veces esas cicatrices espirituales han sido causadas debido a nuestras carnalidades, debido a nuestros delitos, debido a nuestros pecados, porque nosotros vivíamos antes en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la naturaleza humana y de los pensamientos. Habiendo sido por naturaleza hijos de ira, porque el maligno nos tenía fuertemente sujetos y no nos quería soltar. Él nos estaba agarrando a nosotros, como aquel cocodrilo agarraba a aquel niño. Y también ahora tenemos otras cicatrices. También tenemos ahora otras cicatrices que se deben a la huella de Dios, quien nos sostuvo con fuerza para que todos nosotros no seamos devorados por Satanás. ¿Se dan cuenta la similitud que hay entre aquel pequeño niño y nosotros? Estoy seguro que ninguno de nosotros no tiene esas cicatrices espirituales debido a su pasado pecaminoso, tomando en cuenta lo que la Biblia dice en Romanos capítulo 10 y versículos, Romanos capítulo 3 y versículos 10 al 13. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 13. ¿Alguien me puede decir, yo no tengo cicatrices? No lo creo. Romanos 3, versículos 10 al 13. Dice, Romanos 3, versículos 10 al 13. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron y aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. ¿Acaso no se han preguntado por qué la mayoría de los seres humanos actúan de esa manera? ¿Por qué? La respuesta es muy simple. Porque Satanás los tiene bien sujetos para devorarlos, como aquel cocodrilo que quiso hacer con aquel pequeño niño. Por eso el apóstol Pedro nos advierte de la siguiente manera. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículo 8. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿No creemos que Satanás también actúa como aquel cocodrilo? Claro que actúa, pero en sentido espiritual, por supuesto. Porque si nos descuidamos, ahí nos agarra Satanás. Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Claro que las garras de Satanás nos ha dejado huellas en el alma, que con el tiempo se han vuelto cicatrices, no son tan importantes porque Dios nos libró del diablo de una manera milagrosa y de esa manera parecida a aquel hombre que pudo matar al cocodrilo, también Dios nos libró de una manera milagrosa. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Una recomendación importante que nos da el apóstol Pedro en este día de expiación. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9. Dice, Segunda de Pedro, 3, 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como aquel pequeño niño, a quien su madre amaba tanto, Nosotros también somos hijos muy amados de nuestro Padre, y cuando Dios ve que estamos en peligro, de inmediato Él acude en nuestro auxilio para salvarnos del peligro que nos quiere destruir, es decir, de Satanás, que siempre nos está queriendo morder por el otro lado. Obviamente, su salvación también nos produce heridas espirituales, ¿o no? Que más tarde se convierten en cicatrices. ¿Y cuáles son esas heridas que muchas veces son dolorosas? ¿Cuáles son? Ellas son nuestras tribulaciones personales, nuestros sufrimientos por seguir a Cristo, no, soportar nuestras pruebas, a veces duras, angustias que podemos tener, amarguras que debemos vencer para ser dignos de entrar en el reino de nuestro Padre. Eso también nos deja cicatrices. Porque al habernos rescatado de las garras del maligno, Él quiere saber cuánto realmente valoramos su salvación. Si hubiera un periodista, ¿qué le diríamos nosotros también? Esas garras, esas cosas que hemos pasado, todo eso que hemos tenido que soportar, las desgracias que hemos tenido que pasar, no son nada comparables con estas cicatrices, con estas cosas que a veces tenemos que prohibirnos nosotros mismos de hacer cosas que antes hacíamos. Romanos capítulo 8, versículos 17 al 18. Romanos capítulo 8, versículos 17 al 18. A veces nos enfermamos, a veces también podemos sufrir accidentes físicos, claro. Algunos antiguos se acordarán que algunos miembros tuvieron accidentes serios, pero felizmente salieron a flote. Bueno, pues aquí, ¿qué nos dice Romanos capítulo 8, versículos 17 al 18? Dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo las primicias y nosotros también los primogénitos. Si es que, condicionante, ¿verdad? No es que ya no más, no. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es necesario tener heridas espirituales que se hacen cicatrices, para que juntamente con Jesucristo seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Entonces nos vamos a quejar y decir, uy, mira Jesucristo, nosotros nos privamos de comer cerdo, no hacíamos esto, no podíamos juntarnos con personas malas, etcétera, etcétera. No, ya no. Porque los sufrimientos de ahora, las cicatrices que podemos tener en nuestra alma, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Al diablo con las cicatrices. Ya vamos a estar felices, vamos a estar contentos por haber sido honrados por Dios, gracias a nuestra fidelidad. Es decir, que el paralelo entre aquel niño y nosotros no puede ser más evidente. Ahora pregunto, ¿y qué cicatrices son más importantes para nosotros? ¿Y qué cicatrices espirituales son más importantes para nosotros? ¿Acaso sean las que nos ocasionó el maligno cuando quiso arrastrarnos al mundo de tinieblas en medio de sus intrigas y confabulaciones? ¿O son más importantes las del rescate de nuestro Salvador? La respuesta es más que obvia, porque sabemos que nuestras aflicciones van a ser recompensadas sin dejar de descuidarnos para que Satanás no nos vuelva a sujetar. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11. Satanás, el diablo, él sabe que le queda poco tiempo. Y este es el día en que Satanás va a dejar de ser, como ha sido por millones de años. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Pues no ignoramos sus maquinaciones. No. Hay tentaciones de todo tipo. Hay cosas que nos pueden ocurrir porque nosotros, incautos, podemos ser engañados. ¿Y cuáles son las maquinaciones, enredos, astucia o engaños que Satanás, con que Satanás siempre nos quiere devorar? ¿Cuáles son, repito, las maquinaciones, astucias, enredos o engaños con que Satanás nos quiere devorar? ¿Cuáles son? Primera maquinación astuta de Satanás. Primera maquinación astuta de Satanás. Ella consiste en hacer milagros engañosos por medio de los falsos grupos religiosos. Satanás dice que de tal o cual grupo religioso es de Dios, porque ahí se realizan milagros, ¿verdad? Él dice, esta es la iglesia, porque aquí se hacen milagros. Pero no sabemos que los milagros son de él. ¿Acaso cualquier persona que se considere a sí mismo pastor o maestro sea un genuino siervo de Dios por el simple hecho de hacer supuestamente milagros? A veces vemos en la televisión una persona que está cojeando, que viene apenas, ¿no es cierto? Y su pastor le pone las manos, lo abraza, etcétera, y de repente él deja la cosa y empieza a caminar. ¿No será que se han puesto de acuerdo para mostrar al resto que eso es verdad? La respuesta es que Satanás es también autor de milagros, pero esta no debe ser nuestra única base de aceptar que eso proviene de Dios. Como dice Pablo, no debemos ignorar sus enredos, sus conjuras, y por eso debemos aferrarnos a Dios con todas nuestras fuerzas para no caer en las garras del maligno. Algunos he escuchado decir alguna vez por ahí, ¿no? Allá se hacen milagros. ¿Has visto? Sí, he visto. Vamos allá, ¿verdad? Jesucristo nos dejó una clara advertencia al respecto que tiene relación con su segunda venida. Mateo capítulo 7, versículos 22 al 23. Esta es la primera maquinación astuta de Satanás. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23. Estoy hablando ahora de los falsos ministros, de los falsos pastores engañosos, de los que se nutren de mucho dinero, que hacen mucho negocio para construir tremendas naves como las que vemos hoy día. Mateo capítulo 7, versículo 22 al 23, dice, muchos me dirán en aquel día, ¿de qué muchos está hablando? De esos pastores, de esos predicadores falsos. Muchos de ellos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Versículo 23, entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Otras versiones dicen, hacedores de iniquidad. Es decir, que las iglesias del mundo que enseñan mandamientos de hombres no podrán de ninguna manera justificarse delante de Jesucristo en su venida. Él solo va a reconocer únicamente a su iglesia de fieles seguidores, mientras que los falsos predicadores incitados por Satanás van a ser desechados definitivamente. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad y de iniquidad. También acuérdense que Jesucristo dijo una vez, si os dicen que Jesucristo está aquí o está allá, o que hay una imagen que está llorando, o que hay una roca que parece Jesucristo, o que parece la Virgen, no creáis, no lo creáis. O sea, nos está advirtiendo también a nosotros, no lo creáis. Y todavía él dice, porque la venida del Hijo del Hombre será visible, ¿no es cierto? Lo vamos a ver todos. Entonces, nosotros, esos engaños que provienen de Satanás, donde mucha gente va con su velita encendida a hincarse ahí a orar y a rezar, no, no es así. Esa es la primera maquinación astuta de Satanás. Segunda maquinación sutil de Satanás. Segunda maquinación sutil de Satanás. Otro engaño, otro tipo de engaño que Satanás siempre hace, que es muy apropiado comentarla en este día de expiación. La segunda maquinación sutil de Satanás consiste en alterar el contexto bíblico de la palabra de Dios. Alterar el contexto bíblico de la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser posible que si todos estudiamos las mismas Biblias, leemos las mismas Escrituras, luego puedan haber tantas interpretaciones dando lugar a muchas denominaciones supuestamente cristianas con sus diferentes nombres, doctrinas, creencias y enseñanzas? ¿Cómo puede ser posible? ¿Quién está engañando aquí sutilmente? Por supuesto que el principal gran falsificador y engañador es Satanás, quien continúa haciendo su trabajo destructor. Ya no disfrazado de serpiente, como lo hizo frente a Eva, sino disfrazado como un ángel de luz, alterando la mente de los hombres en su afán de tergiversar la palabra de Dios y su plan también. A tal punto ha llegado su engaño que hasta los 10 mandamientos fueron alterados. Y en otros casos, muchos engañadores también afirman que ya no hay necesidad de ofrecer, de obedecer los 10 mandamientos. Porque supuestamente tales mandamientos fueron clavados en la cruz de Cristo. ¿Se dan cuenta? Esa es la segunda maquinación sutil de Satanás. Se trata de una maquinación que lamentablemente muchos la siguen y muchos la aceptan. Así es. Hace muchos años, cuando yo estaba en un colegio católico, había un librito, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en ese librito ahí estaban los 10 mandamientos. Cuando yo leí eso, ya pucha. Así debe ser, ¿no? Pero cuando agarré la Biblia por primera vez, dije, no, qué diferente. Qué diferente. Quien se encargó de esa maquinación sutil fue Satanás. Por eso Pablo acertadamente escribe en 2 de Corintios capítulo 11, versículos 3 al 4, lo siguiente. 2 de Corintios 11, versículos 3 al 4. Dice, otra escritura apropiada para este día, para el día de expiación. Segunda de Corintios 11, versículos 3 al 4. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados en la sincera fidelidad de Cristo. ¿Cómo? A veces leyendo una Biblia, donde dice, pero aquí hay una escritura pues que está aquí y que esta Biblia no la tiene. Pero ahí abajo dice, esta escritura fue tardíamente añadida. Eso pasa pues. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, no es que hayan dos Jesuses, sino que haya un Jesús falsificado, a un Jesús que no es el que vino aquí a la tierra, sino uno falso, que el que os hemos predicado, a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibisteis otro espíritu, que habéis recibido, del que habéis recibido, u otro evangelio, ahí está pues, otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis, bien lo aceptáis. Y eso pasa muchas veces, muchas veces. Esa es la segunda maquinación sutil de Satanás, alterar el contexto de las Escrituras. Tercera maquinación tramposa de Satanás. Tercera maquinación tramposa de Satanás. Esta maquinación consiste en hacer dudar la existencia de Dios, así como su amor y sabiduría. Porque cuando la serpiente le dijo a Eva, no moriréis, su afirmación era una gran mentira que más tarde repercutió haciendo mucho daño en el mundo hasta el día de hoy. Una palabra nada más, no morirás. Porque desde entonces esa mentira es la doctrina básica que tiene que ver con la inmortalidad del alma, así como la fuente de numerosas falsas creencias. El alma es inmortal. Ah, sí, vaya a contar ese cuento a otro lado. Satanás no solo estaba mintiéndole a Eva, sino que lo que es peor aún, puso a Dios como mentiroso. Claro, al afirmar que no moriréis, estaba diciendo que Dios había mentido, les había mentido a ellos. Satanás le dijo a Eva que ellos no deberían confiar en lo que Dios les decía. Y si realmente Dios les había mentido, quizás puso también en duda que Él es el creador de todas las cosas. ¿Qué les ha dicho? ¿Que Él ha creado todo esto? ¡Mentira! No, no es así. ¿Verdad? Tercera maquinación tramposa de Satanás. Esto, por supuesto, es aterrante. En ese momento, Satanás estaba clavando sus garras en la mente de Eva para sujetarla completamente bajo su control, como aquel cocodrilo que estaba agarrando, que se agarró de los pies de aquel niño. Sin embargo, muchos ignoran los escritos del profeta Ezequiel. Muchos ignoran. Muchos ignoran las escrituras. Satanás imbuye, pues. Satanás tienta y dice, no leas la Biblia. ¿Para qué vas a leer? ¿Para qué vas a estudiar? Por eso muchos no saben lo que escribió Ezequiel en el capítulo 18 y versículo 4. Ezequiel capítulo 18 y versículo 4. Está hablando aquí Ezequiel por boca de Dios, por boca del Eterno. No está hablando Ezequiel mismo. Ezequiel 18:4 dice, he aquí que todas las almas son mías. ¿Se fijaron? Se está hablando por boca de Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. ¿Es el alma inmortal? Por supuesto que no. Versículo 20. El alma que pecare, esa morirá otra vez. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será también sobre él. El alma que pecare, esa morirá. De hecho, todos nosotros, toda la humanidad, desde el primer hombre hasta el último que exista, todos estaban bajo la condena de muerte. A menos que acepten el sacrificio de Cristo cuando Él llama. Entonces, nosotros podemos decir que vamos a ser salvados, mientras que el mundo, las personas que no conocen, están todavía bajo pecado. Sabiendo que somos almas vivientes, porque eso somos, ¿verdad? Almas vivientes, entendemos que cuando una persona muere, el aliento de vida se apaga. A eso se refiere el profeta Ezequiel. Dios no dice que el alma es inmortal, no. Porque si lo fuera, a ver, se han puesto ustedes a pensar, ¿qué pasaría? ¿Qué ocurriría si fuera cierta esta doctrina de que el alma es inmortal? Si lo fuera, si el alma fuera inmortal, entonces nosotros ya seríamos seres espirituales, porque somos inmortales, ¿verdad? Lo cual no es cierto, pero sabemos que todavía no lo somos. Por tanto, debemos tener mucho cuidado en lo que escuchamos, en lo que pensamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Esa es la tercera maquinación tramposa de Satanás. Cuarta maquinación artificiosa de Satanás. Cuarta maquinación artificiosa de Satanás. ¿Cuál es la cuarta maquinación artificiosa de Satanás? Fue la de hacer que Eva se deje llevar por sus emociones. Tal ha sido su labor de Satanás ha llevado adelante esto con gran éxito desde los días de Adán hasta el presente. Porque continuamente tienta a los hombres a desconfiar de Dios y los deja llevarse por sus emociones. Él pugna por despertar en los hombres un espíritu de duda y de curiosidad irreverente. Se dejan llevar por sus emociones. Dios no existe. ¿Tú sigues todavía creyendo en esas cosas? ¡No! Maquinación artificiosa de Satanás. Él nos mete duda y curiosidad irreverente, un inquisitivo deseo de penetrar en los inescrutables secretos del poder y sabiduría de Dios. A tal punto que yo he escuchado decir a un famoso personaje, Dios se equivocó. Así lo dijo públicamente. ¿Qué sabe ese señor? ¿Qué sabe? Pero con nuestra mente limitada, es imposible que nosotros podamos conocer los profundos secretos de Dios. Es imposible. Dios nos va revelando lo que Él quiere revelarnos por ahora. Aunque un día, sí, Él se va a mostrar de tal manera que nosotros lo vamos a ver tal como es Él. Ahí vamos a entender cuál había sido su esencia espiritual, su grandeza, su eternidad. Santiago capítulo 1, versículo 6. Santiago 1, versículo 6. Cuando nosotros doblamos las rodillas, ¿dudamos? ¿Dudamos? Bueno, aquí hay una buena recomendación. Santiago 1, versículo 6 dice, pero pida con fe, no dudando en nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Una persona que duda es llevada a cualquier viento de doctrina. Cree una cosa, después va a otra, cree otra cosa, después va a otra, cree otra cosa, y finalmente está confundido, porque duda. Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro 4:13. Primera de Pedro 4:13. Dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Ahí está, pues, nuestras cicatrices espirituales, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Adiós, cicatrices. Adiós, Satanás. Nunca más. Quinta maquinación maquiavélica de Satanás. Quinta maquinación maquiavélica de Satanás. ¿Cuál es? Es la de valerse de otras personas para hacer caer a los genuinos seguidores de Dios. El ejemplo típico de Satanás es que utilizó a Eva para hacer caer a Adán. Utilizó a la esposa de Adán para hacerlo caer a Adán. Se vale de otras personas para hacernos caer. Y eso mismo hace hoy día. Satanás se vale de personas engañadoras para poner en duda las verdades a través de nuestra mente carnal, introduciendo conceptos equivocados de la doctrina. ¿Te fijaste en la Biblia? Eso no dice, no. Te están engañando, no es así. Recapacita, vente conmigo. Él se vale de ciertas personas que aparentan estar convertidas, pero que de pronto empiezan a torcer las doctrinas, disfrazándolas como si fueran verdaderas, lo cual crea confusión en los miembros que todavía se encuentran débiles. Cuando hay los miembros todavía no tienen esa fortaleza espiritual que nos da el Espíritu de Dios, empiezan a dudar. Entonces, ¿será así? ¿No? A veces algunos caen en la trampa y llegan a creer que tales falsas doctrinas son ciertas. Es cuando Satanás se aprovecha de las circunstancias, logrando muchas veces dividir la manada de las ovejas. Así es. Así es. Y Dios utiliza también a miembros, a personas que fueron miembros de la iglesia. Utiliza. Por ejemplo, en el Perú, el ministro allá de la iglesia mundial, tal como Satanás hace, los encerró, no les dejó salir las cosas afuera, no les dejó consultar y les dijo puras mentiras. ¿Se dan cuenta? Van a empezar a cantar desde ahora himnos evangélicos. ¿Cómo pues vamos a cantar himnos evangélicos? Ya no van a guardar el sábado. Así que por favor, él los secuestró. ¿Por mano de quién? Maquiavélica, por mano de Satanás. Satanás es el que está haciendo estos engaños. Nadie en la iglesia está libre de caer en el error. Nadie, ninguno de nosotros. Nadie puede decir, ah, no, a mí no me van a engañar. No, a mí no me van a engañar. Primera de Corintios 10, versículos 10 al 12. Veremos qué dice Pablo al respecto. Primera de Corintios 10, versículos 10 al 12. La quinta maquinación maquiavélica de Satanás. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 10 al 12. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién es el destructor? ¿Quién se los devoró? Ya sabemos. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. A veces las personas que están firmes caen, pero más tarde se lamentan de su caída, felizmente, se lamentan, aunque algunos no. Pablo dice que debemos tener mucho cuidado en confiar, escuchar y creer lo que algunos dicen o afirman, porque todo lo que se nos enseña necesariamente debe estar basado 100% en las Escrituras como la palabra oficial de Dios. Y cuando uno solo conoce a Dios de oídas, es ahí donde Satanás cuenta con un terreno fértil para verter su veneno. Lamentablemente, no son pocos los que desconocen que una vez consumado el engaño, los puede conducir a su autodestrucción, sobre todo si no reaccionan oportunamente. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Fíjense la hermosa recomendación que nos da Pablo aquí en el libro Hebreos capítulo 3, versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Nos vamos a hacer engañar? No. Claro que van a haber momentos en que nos van a hacer dudar. Pero dice, retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hebreos 10:35 ahora, más adelante. Si no perdemos nuestra confianza, ¿qué vamos a recibir? Hebreos 10:35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Grande galardón. Satanás ha utilizado estas técnicas desde el principio. Sus métodos no han cambiado, porque desde el principio le ha traído resultados buenos desde su punto de vista de destructor. Ningún hombre puede decir que es fácil escapar de su táctica engañosa. Solo Jesús pudo contener y mantenerse sin pecado bajo la astucia de Satanás, por mucho que con Jesús Satanás utilizó sus mismos métodos. Eso está en Mateo, el capítulo 4, para que ustedes lo repasen. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos cuidarnos de la maquinación maquiavélica de Satanás? Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí está, pues. Satanás los tiene en su bolsillo a toditos ellos. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en la carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en la carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué quiere decir anticristo? Anticristo quiere decir contra Cristo, en contra de Cristo. Algo así como comunista, y anticomunista quiere decir en contra del comunismo. Bueno, el mundo está en contra de Jesucristo y el mundo no lo sabe. No lo sabe, ¿por qué? Porque ellos creen mentiras imbuidas por Satanás. Satanás tiene una maquinación maquiavélica. Bueno, hemos visto entonces las cinco maquinaciones de Satanás. Bueno, ¿y cuál es el propósito del día de expiación? ¿Acaso Satanás ha de continuar indefinidamente devorando a su antojo a los hombres? ¿Va a continuar así? Felizmente, de eso se trata el día de expiación, el cual nos muestra que Dios va a remover de este mundo la influencia negativa de este ser maligno, tal como nos enseña Apocalipsis en el capítulo 20 y versículos 1 al 3. Gracias a Dios que Satanás ya no va a estar más entonces. Apocalipsis capítulo 20 y versículos 1 al 3. Apocalipsis 20 y versículos 1 al 3. Dice: Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Es interesante este pasaje, realmente tiene mucho, mucho que enseñar. Después tiene que ser desatado por un poco de tiempo. Algo de eso vamos a ver en la fiesta de Tabernáculos. El hecho mismo de que Satanás haya atentado inclusive a Jesucristo nos muestra que su trabajo destructivo no se detiene nunca. No se detiene. Satanás está más despierto que nosotros y apenas nos descuidamos, ahí nos agarra. Mateo capítulo 4 y versículo 3. Mateo capítulo 4 y versículo 3. Jesucristo fue uno de los pocos personajes como humano que ayunó 40 días. Y entonces, al final de los 40 días, ¿qué pasaba con Jesucristo? Tenía hambre, porque era humano, porque se desprendió de su naturaleza divina para venirnos a enseñar que Él, en el futuro, habría de volver para darnos el premio. Fácil de entender. Entonces, cuando tuvo hambre, ocurre esto. Mateo capítulo 4, versículo 3. Y llegándose Él, el tentador, Satanás, le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. Diga a estas piedras que se hagan pan, para que comas. También Jesús sabía que los judíos estaban engañados por el maligno. Él lo sabía. Por lo cual ellos caminaban en medio de su ceguera espiritual. Por eso Jesús una vez les dijo, en Juan capítulo 8, versículo 44, Juan capítulo 8, versículo 44, a los judíos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Está pues. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, pues no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Jesucristo está calificando, Jesucristo lo está definiendo a Satanás en la forma como él trabaja. Así es. Los judíos decían, oh, nuestro padre es Abraham. Abraham, si fuerais hijos de Abraham, las cosas que hizo Abraham haríais. Mas ahora, como vuestro padre es el diablo, las cosas del diablo son las que ustedes están haciendo. El apóstol Juan entonces afirma que uno también puede ser homicida, no necesariamente matando físicamente a su hermano, sino derramando sobre él, fíjense lo que voy a decir, el apóstol Juan afirma que uno también puede ser homicida, como Satanás, no necesariamente matando físicamente a su hermano. Yo no voy a ir con un revólver y voy a decir, ahora sí soy homicida, y ¡pa! Le pego un tiro. No, sino derramando sobre él odio, rencor, aversión, aborrecimiento, antipatía y hasta desprecio. Ahí estoy matando a mi hermano. Repito, odio, rencor, aversión, aborrecimiento, antipatía y hasta desprecio. Eso también yo puedo matar. He escuchado decir a alguna persona por ahí, yo lo estoy matando a este con mi desprecio. ¿Verdad? Se puede matar también así. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Aquí está pues la confirmación de lo que estoy diciendo. Aquí está la base sobre la cual yo me fundamento. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ahí está pues. No se necesita matar, se necesita despreciarlo. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Claro. Mucho cuidado con odiar, con tener rencor, con aborrecer y con despreciar a los hermanos. Porque el homicida, este homicida, no tiene vida eterna. Por eso Jesucristo ha venido trabajando incansablemente para mantenernos alejados del hoyo de Satanás, donde antes nos encontrábamos. Por eso el día de expiación no solo tiene que ver con el perdón de los pecados, sino también con la, sino también que representa la eliminación de la causa principal del pecado, es decir, Satanás y sus demonios. Todos ellos van a ser sacados del escenario mundial donde ahora se encuentran. Y hasta que Dios elimine al primer incitador del pecado, la humanidad continuará cayendo en desobediencia. Es bien claro entonces por qué el mundo no obedece a Dios, por qué el mundo desconfía de Dios, por eso. No conocen las bendiciones, no conocen el cuidado, no conocen el gozo, no conocen el futuro. Claro que nuestra naturaleza humana tiene mucho que ver con nuestra culpa, por supuesto. Pero Satanás tiene gran responsabilidad de ser el principal incitador para que muchos permanezcan desleales a Dios. Ahí está, pues, la obra de Satanás. Por eso, nosotros decimos que Satanás tiene una maquinación astuta, sutil, tramposa, artificiosa y maquiavélica. Ahora, nosotros fuimos rescatados a través de Jesucristo de nuestra vana manera de vivir. Aprendimos a soportar con paciencia las cicatrices que nos ocasionan nuestra salvación. En cambio, en el mundo, el diablo ciega a la gente y encubre para que no vea la luz de la verdad. El apóstol Pablo lo explicó a la iglesia en Corinto de esta manera. Segunda de Corintios, capítulo 4 y versículos 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 3 al 5. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Claro, no estudian, no abren su Biblia, no conocen al verdadero Dios. Tienen solamente la Biblia ahí como reliquia personal, como reliquia de en su hogar. Porque eso es herencia de los abuelos, de los bisabuelos. Y tienen, dicen, mire la Biblia que tengo yo, una hermosa Biblia, llena de dibujos, con sus tapas de cuero, con sus marcas ahí especiales. Y usted ha abierto la Biblia. No, ¿para qué? Pues es suficiente que yo la tenga. Pero nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. Los cegó. Yo una vez escuché decir, precisamente un sacerdote católico, algo que me llamó la atención. ¿Y cuánta razón tenía ese sacerdote católico? Decía, a mí no me gustan las Biblias lindas, hermosas, con sus páginas brillando. Esas Biblias no me gustan. A mí me gusta esa Biblia que está torcida, que está vieja, que sus hojas están cayendo de haber tanto estudiado. Esa es la Biblia que vale. Y esa es la persona que vale. Esa es la persona que merece tener esa Biblia. Y así es. Dios cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Porque si no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor, a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Es decir, las enseñanzas no tienen que ver con Pablo. Pablo finalmente no es importante, como ningún ministro es importante hoy día de lo que está predicando, sino el mensaje que Dios, a través de los hombres, de los siervos de Dios, está enseñando. Además, las Escrituras también nos enseñan que Satanás se hace pasar por justo. Claro. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 al 15. Satanás se hace pasar por justo. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 al 15. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículos 14 al 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Está Si se disfraza como ángel de luz, está apareciendo como si fuera algo justo, cuyo fin, ¿no? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo no quiero estar en sus zapatos. Yo no quiero. ¿Y por qué Dios nos manda específicamente a ayunar en estas 24 horas? ¿Por qué? Porque el ayuno muestra nuestro sincero deseo de acercarnos humildemente ante Dios. Y porque este día también representa un tiempo futuro delante del cual, habiendo sido Satanás desterrado y con el mundo devastado por los horribles acontecimientos que van a pasar en ese tiempo, la humanidad humillada y arrepentida al fin podrá reconciliarse con su Creador. Ese es el sentido de esta fiesta. Ese es el sentido de esta fiesta. Sin embargo, poco se entienden las razones correctas del ayuno. Ya hemos visto el sábado pasado cuáles son las razones que a Dios le agradan y cuáles son los ayunos que a Dios no le agradan. Porque el ayuno no es para que Dios haga nuestra voluntad, no. Es decir, que no ayunamos para recibir algo de Él, excepto su infinita misericordia y su perdón por nuestras caídas y debilidades, sino que el ayuno nos ayuda a recordar lo efímera que es nuestra existencia humana, porque si permaneciéramos sin comida y sin agua, moriríamos rápidamente. Si lo hacemos por una semana, por ejemplo, es difícil. Por eso el ayuno nos ayuda a entender de cuánto necesitamos del alimento de Dios como nuestro dador y sustentador de vida. Yo no entiendo cómo las personas no pueden venir en sábado a escuchar sus preciosas enseñanzas, no la del ministro, porque el ministro no es nada, sino la de Dios. No vienen y están tranquilos. Se están muriendo espiritualmente porque no se reciben el alimento espiritual. Y este día, a través del ayuno, nos enseña que si nosotros no nos alimentamos físicamente, espiritualmente también podemos morir. Esa es una de las razones de este día. Por eso, este día tiene mucho que ver con la reconciliación amorosa con nuestro Dios, la cual es posible solo a través del sacrificio de Cristo. No hay otra posibilidad. Es decir, que expiación nos muestra que una extraordinaria verdad de que Satanás, el autor del pecado, finalmente será removido de este mundo. Eso es lo que nos dice precisamente Levítico 16, pues. Con el macho cabrío de Satanás que es sacado al desierto para ser despeñado. Era símbolo de lo que Satanás un día va a ser también sacado el escenario mundial. En conclusión, queridos hermanos, cierto, nos encontramos en la iglesia porque Dios nos rescató de las garras de Satanás. Satanás nos estaba agarrando del otro lado y desde entonces llegamos a tener más bien cicatrices debido a las pruebas de fuego que muchas veces debemos soportar como requisito previo para alcanzar el reino de Dios. Jesús nos empezó a sujetar del otro lado. Tú no sabes lo que vas a sufrir, pero no importa, te voy a dejar a que cicatrices, pero es mejor que tengas estas cicatrices que las que te está dejando Satanás. Esas cicatrices son por ahora muy importantes, las de Dios. Pero las viejas cicatrices que nos dejó el príncipe de la potestad del aire para nosotros ya no tienen ningún valor. Así que, hermanos, meditemos en las cosas que nos enseña este maravilloso día de expiación para seguir firmes y adelantes hasta nuestro encuentro glorioso en el milenio, el cual es representación de la fiesta de los tabernáculos que pronto vamos a celebrar.